los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín, soy investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en el área de Derecho Internacional Público. Con este podcast comenzamos un proyecto en el cual una serie de expertos y profesionales del derecho nos van a aportar sus reflexiones y visiones sobre una cuestión que cada vez forma parte de nuestro día a día. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unas metas que se han propuesto para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y donde se ponga fin a la pobreza, se proteja nuestro planeta y se garantice que todas las personas gozamos de paz y prosperidad. Y en concreto nos vamos a encargar de abordar mediante pequeñas píldoras de conocimiento y debate el cómo diferentes aspectos del derecho están adaptándose o se están modificando en aras de conseguir dichos objetivos que abarcan prácticamente todas las esferas y ámbitos de nuestra rutina. En este primer podcast nos acompaña el profesor Sergio Salinas Alcega, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. También es investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Es autor de varias monografías, capítulos en obras colectivas, artículos de revista, comentarios jurisprudenciales, todos ellos relacionados en mayor o menor medida con el medio ambiente, los derechos humanos y el derecho internacional público. Además de todo ello, es investigador principal de varios proyectos financiados por la Administración General del Estado y la Diputación General de Aragón. Y director de la Oficina de la Universidad Europea UNITA en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Sergio.
Buenos días. Gracias, Adrián.
Como este es el primer podcast, vamos a hacer una aproximación a qué es todo esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para ello, una primera pregunta. ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es necesario un desarrollo sostenible?
Bueno, como primera pregunta no está mal. Es una cuestión genérica que en realidad ya lleva décadas. Esto tiene su génesis fundamentalmente en un informe que se hace en el marco del Club de Roma, en la comisión, la famosa Comisión Brundtland. Pero bueno, si tuviéramos que dar una definición sintética, podríamos decir que es el desarrollo sostenible es aquel que compatibiliza las necesidades futuras, las necesidades de las generaciones futuras, con la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones actuales. Es decir, aquel que intenta buscar un equilibrio entre el progreso y el crecimiento económico y el respeto de los recursos naturales para evitar su agotamiento, podríamos decir.
Perfecto. Y más en concreto, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de dónde venimos?
Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de objetivos, hasta 17 si no me falla la memoria, identificados por la comunidad internacional en el marco de Naciones Unidas, que en realidad constituyen los hitos o los elementos principales de una agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 famosa en el marco de Naciones Unidas, que era aprobada en el año 2015 y que son, que podríamos definir como una suerte de guía para un crecimiento, para un nuevo modelo de crecimiento, de desarrollo global, inclusivo, basado en la sostenibilidad y evidentemente más aceptable que el nuevo modelo de desarrollo. Y dicho de manera sintética, no es el momento de concretar los 17 objetivos, porque tengo entendido que van a ir siendo desarrollados progresivamente en este foro. Pues podríamos señalar que incluyen desde la erradicación de la pobreza, la garantía de los recursos hídricos, la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, el funcionamiento adecuado de las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde venimos? Bueno, se podría mirar de dos perspectivas, la optimista y la pesimista. La optimista diría que venimos de un precedente que también era muy ambicioso y respecto del cual se obtuvieron ciertos éxitos. La pesimista es que en realidad venimos de un fracaso a medias anterior, que eran los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se adoptaron en el mismo marco más o menos en Naciones Unidas en el año 2000 y que preveían el llegar a un punto determinado en relación con algunas de estas variables, eran menos, solo eran 8, al año 2015. La verdad es que el alcance fue bastante desigual. En algunos había experimentado un cierto desarrollo que prometedor, siempre sin alcanzar el objetivo previsto en un principio, y en otros no tanto, y como la comunidad internacional no había sido capaz de alcanzar los objetivos plenamente que se había marcado para 2015, los 8 objetivos, decidió marcarse 17 para el año 2030. Es decir, no solo dijimos que había que volver a saltar la valla, sino que subimos la valla un tanto más para que fuera más complejo. Desde el punto de vista jurídico, porque al final este es un foro de juristas, el valor jurídico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el de los ODM, el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es relativo. Es decir, los ODS, por centrarnos en la actualidad, están incluidos en el marco de una resolución, la resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son jurídicamente obligatorias de manera individual. Hay toda una teoría entre los internacionalistas de un cierto valor implícito, podríamos decir, de manera que cada resolución de la Asamblea no es obligatoria per se para los Estados, pero los Estados tendrían difícil justificar que van oponiéndose o que van actuando en contra de todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En todo caso, decía, no es un texto jurídicamente obligatorio, no impone a los Estados el compromiso de erradicar la pobreza, por poner un ejemplo, o de luchar contra el cambio climático en relación con los objetivos previamente predeterminados, y en realidad es la demostración de la reticencia que los Estados tienen todos en asumir compromisos de derecho duro, dejarlo en relación con estos objetivos, porque no olvidemos que estos objetivos tienen un contexto económico. Es decir, el cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene un coste económico en diferentes variables y los estados, los políticos, los gobernantes, pues digamos que son relativamente reticentes a asumir esos compromisos con efecto inmediato.
Al fin y al cabo, esto es el protagonismo del soft law cada vez más imperante en el derecho internacional público, en detrimento de las tradicionales tratados internacionales, que era, sin lugar a dudas, la principal herramienta de fuente de derecho del derecho internacional público. Bien, en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un factor determinante, como es el fenómeno del cambio climático, que evidentemente nos apura todavía más a llevar a cabo ese desarrollo sostenible. Pues bien, ¿cómo afecta o en qué medida podemos tener en cuenta el cambio climático con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuál es esa relación? Acláranos un poco, por favor, esa relación entre este fenómeno del cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bueno, la relación es toda y en todos los sentidos y en todas las direcciones. Es decir, el cambio climático tiene una doble dimensión respecto de los ODS y tú comentabas antes el soft law, o sea, es tal cual. El soft law, y ahora que hablamos del cambio climático, no se limita solo al hecho de que ya no prefiramos tratados, no solo que también, prefiramos tratados en relación con textos que no son jurídicamente obligatorios, sino, y voy al cambio climático, sino que a veces ahora estamos adoptando tratados cuyo contenido es tan soft, sus obligaciones son tan relativas que el propio tratado formalmente es un tratado internacional, es decir, es hard law, es derecho duro, pero en el interior es soft law. El Acuerdo de París es el ejemplo más claro. Si hiciésemos un análisis detenido de a qué están obligados los Estados en el Acuerdo de París, llegaríamos a la conclusión de que son obligaciones procedimentales, pero no sustantivas. Probablemente entremos luego en eso, pero por respetar un poco la guía que has identificado para esta exposición, os decía, el cambio climático influye en todos los sentidos. El cambio climático es un factor que genera algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero además es un factor que agrava o que dificulta la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el cambio climático tiene su propio objetivo, el objetivo 3 de acción por el clima, que es específico, pero a poco que rasquemos nos damos cuenta de que luchar contra el cambio climático es esencial para el objetivo 6, el agua, agua limpia y saneamiento, es esencial para el funcionamiento, para el objetivo 11, las ciudades sostenibles, incluso para el funcionamiento de las instituciones, o hasta si me apuras, para la erradicación de la pobreza. Es decir, por una parte tiene su propio objetivo, no solo el cambio climático, podríamos decir lo mismo del 6 respecto del agua, Tiene su propio objetivo, tiene su propia acción específica, pero además es un fin al que se tiene que atender en los demás objetivos. Se asocia a estos otros. La verdad es que el cambio climático es anterior a la propia identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un problema que tiene su percepción, que comienza a ser percibido en los años 80, que hay toda una construcción jurídico internacional muy relevante, que tiene también una dimensión científica que para el jurista a veces la complica, pero que es absolutamente imprescindible, con el panel intergubernamental contra el cambio climático, y que la verdad que ha venido, a pesar de que ya llevamos el primer granito, no sé si lo comentaremos a continuación, es la Convención de Nueva York, que es del año 92, a pesar de que ya entonces traducimos al derecho internacional la necesidad de trabajar contra el cambio climático, la situación ha ido peor. Este panel intergubernamental que decía elabora informes periódicos, no anuales, sino periódicos, cada cierto tiempo. Ahora mismo estamos inmersos en el sexto. Cada informe es claramente peor que el anterior en dos planos. En el primero, el progreso del fenómeno. Y el segundo, el de la certeza de que en un porcentaje muy elevado ese empeoramiento del fenómeno viene por como consecuencia de la actividad del ser humano. De hecho, en términos absolutos, estas dos dimensiones se sintetizan en una. Y es que, a pesar de que tenemos décadas de cooperación climática internacional, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero ha seguido creciendo, a pesar de la cooperación. Es decir, el cambio climático es un punto clave en relación con los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista específico, porque tiene su propio objetivo. Es decir, si queremos cumplirlo, tenemos que luchar contra el cambio climático, pero además, si lo cumplimos, eso nos va a ayudar a avanzar de manera decisiva en otros muchos objetivos. Si no todos, casi todos. La sostenibilidad de los mares y océanos, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los 17, los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible, si los examinásemos con un poco de calma, veríamos que efectivamente el cambio climático tiene mucho que decir al respecto.
Ahí también está la interconexión, ¿no? Porque son 17 objetivos que supuestamente son individuales, pero en realidad están todos interconectados entre ellos. Por profundizar un poco más en este fenómeno del cambio climático, las iniciativas internacionales que se han llevado a cabo, has nombrado el Acuerdo de París. ¿En qué marco se dicta ese Acuerdo de París y en qué consiste exactamente?
El Acuerdo de París es el último salto de momento. El Acuerdo de París se adopta en el año 2015, diciembre de 2015, en la COP que tiene lugar en París. Y si no me falla la memoria, entra en vigor muy pronto, en el año 2016. Pero en realidad no es, como decía, más que el último paso, porque todo esto se pone en marcha. Antes mencionaba que la percepción del problema climático empieza a finales de los 70, a principios de los 80. Tiene una traducción bastante rápida a nivel jurídico internacional, porque hay una convención que sale de la famosa Cumbre de Río, la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático del año 1992, en donde empezaba a diseñar una reacción, un esquema internacional de cooperación contra el cambio climático. El problema, lo que decíamos anteriormente de las reticencias de los estados a asumir compromisos específicos porque tiene un coste económico, es que los estados optaron por un modelo de convenio. Recuerdas el soft law que decíamos antes y los inserto en los propios tratados, un modelo de convenio que es clásico del derecho internacional del medio ambiente, que son los convenios marco. Y un convenio marco consiste, es como una ley marco, consiste en la determinación de una serie de principios de funcionamiento en un gran texto, dejando para estadios posteriores, para documentos posteriores, en el caso del derecho internacional, lo que se suelen llamar protocolos posteriores, la concreción de los compromisos concretos. En este caso, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fijaba una serie de principios: el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, objetivos no demasiado ambiciosos de reducción de las emisiones a alcanzar un nivel determinado, no la eliminación de las emisiones, porque eso, incluso ahora, pero entonces era pura ciencia ficción, porque eso suponía parar el modelo de desarrollo, y eso tampoco es posible. Y dejaba posteriormente, para pasos posteriores, es decir, digamos, el meollo, el núcleo, es decir, cuánto y cómo iba a tener que reducir cada uno de los países firmantes sus emisiones de gases de efecto invernadero. La primera concreción es el famoso protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto en realidad es un texto que cuelga de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, es decir, está sometido a los principios rectores básicos de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y el protocolo de Kioto concreta. Como se dice vulgarmente, era pasar de las musas al teatro. O sea, pasar de decir todos somos muy amigos de la lucha contra el cambio climático, todos entendemos que es absolutamente imprescindible luchar contra el cambio climático, a decir yo estoy dispuesto a contribuir con este esfuerzo a la lucha contra el cambio climático. Y como tal, la cosa cambia. La Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático es prácticamente universal. Todos los estados, todos, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, la India, la Unión Europea, los países en desarrollo, todos la firman. Pero uno de esos principios que yo decía de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático era decir que este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como no todos los países habían contribuido igual a la génesis del problema, lo cual en aquel momento era rigurosamente cierto, no todos van a tener que contribuir igual a la solución. Y esto en aquel momento se traducía en decir que los países en desarrollo no tenían que asumir compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podían seguir desarrollándose de acuerdo con el modelo tradicional. Claro, eso generaba un problema de competitividad, que en algunos casos, como el de la Unión Europea, fue asumido, y en otros, como el de Estados Unidos, no. Estados Unidos veía como sus grandes competidores a nivel global, China y en aquel momento en menor medida India, no asumían esos costes y entonces no participó en el protocolo de Kioto. Es decir, la pretensión primera de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, muy loable, de hacer un esfuerzo colectivo, se tradujo en que ese esfuerzo solo lo hacían algunos en el protocolo de Kioto. Estados Unidos no ratificó el protocolo y, por lo tanto, no le era exigible. El sistema funcionaba mal. El sistema no generaba el nivel de esfuerzo colectivo necesario como para revertir el problema del calentamiento global. Y, además, el protocolo de Kioto terminó el 31 de diciembre de 2012. Los estados tenían claro que tenían que adoptar un nuevo protocolo que desarrollase la convención del 92 a partir del 1 de enero de 2013 y a ser posible que lo hiciese bien. Es decir, que diese lugar a un esfuerzo conjunto colectivo de reducción de emisiones suficientemente importante como para revertir el fenómeno. Pero llegamos tarde y mal. Hay un primer intento, que es la famosa COP, la Conferencia de las Partes, que es el órgano gestor donde todos los estados parte de la convención se reúnen para tomar decisiones, que tenía lugar en el año 2009, a la que había que haber llegado con un texto que sustituyese a Kioto, el post-Kioto, como se decía, y no se obtuvo ningún texto. Se obtuvo un acuerdo político que no establecía ningún tipo de obligación, y eso ya generaba un lapso, un vacío, que se intentó colmar en una segunda ocasión con el famoso Acuerdo de París. Es decir, a tu pregunta de dónde venimos, el Acuerdo de París no es más que el segundo protocolo, es algo más que eso en el fondo, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico internacional, es el segundo protocolo que desarrolla las obligaciones concretas que la Convención Marco nos recogía en el año 92. ¿Qué se hizo? Pues intentar corregir los límites del protocolo de Kioto, y como el protocolo de Kioto no había funcionado porque seguía el sistema de emisiones exentas que describí hace un momento, no todos los estados tenían que reducir emisiones, el mapa de emisores ha cambiado radicalmente. Ahí, si viésemos un diagrama, veríamos que entre los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero solo hay dos países desarrollados occidentales, que son Estados Unidos y Alemania. Por debajo de, o sea, esos son los dos únicos, Estados Unidos en el segundo lugar, Alemania en el octavo, China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, México, Nigeria, Corea, esos son estados que han pasado a emitir más gases de efecto invernadero que los que anteriormente habían generado el problema. Entonces la conclusión fue decir, en el Acuerdo de París vamos a quitar esa obligación de que solo algunos tienen que reducir emisiones y que todos los estados hagan un esfuerzo de reducción de emisiones. Y aquí volvemos a lo que decíamos antes. El Acuerdo de París en realidad es casi soft law. Formalmente es un tratado, pero en cuanto a su contenido no. ¿Por qué? Porque los estados no están dispuestos a asumir obligaciones, creo que es la tercera vez que lo decimos, obligaciones cuantificables. Entonces, ¿qué hicieron? Decir, bueno, vamos a cambiar el modelo. Antes, lo que cada estado tenía que reducir venía dado por un órgano centralizado, que era la Conferencia de las Partes, todos los estados conjuntamente, que le decían a la Unión Europea, tienes que reducir este porcentaje en relación con este año, etcétera, etcétera. Y entonces, en el Acuerdo de París dijeron, no, que cada uno diga lo que está dispuesto a reducir. Lo cual políticamente es muy interesante, se puede vender muy bien a la opinión pública, sobre todo a la opinión pública que no se lee el tratado, es más democrático, ¿verdad?, que cada uno diga, pero todo esto tiene un objetivo fundamental, que el conjunto de lo que todos los estados reducen sea suficiente como para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que permitan cumplir el objetivo que fija el propio Acuerdo de París, que es que el incremento de las temperaturas no sea superior a 1,5 o 2 grados. Lo del 1,5 empieza a ser ya ciencia ficción, quizá 2, y aún así no vamos a llegar. Entonces, el problema es que ahí se produce la situación esta que se conoce como el dilema del prisionero, que es lo que cada estado hace. Es decir, ¿qué comportamiento sigue? Bueno, decir, bueno, yo voy a reducir menos, voy a asumir menos costes, y a los demás que están muy comprometidos con la lucha contra el cambio climático ya reducirán más y compensarán. El problema es que lo piensan todos. Es decir, por eso yo decía que en realidad el Acuerdo de París, en cuanto al contenido, está más cerca de ser soft law que un tratado internacional. Aquí hay una discusión en la doctrina, yo quizá tenga una posición más heterodoxa, pero creo que es la que se ajusta a la realidad, porque en realidad no les dice a los estados esta es su obligación precisa, sino que les dice, díganos usted a qué está dispuesto. O sea, usted, su obligación es decirnos a qué está dispuesto, no a cuánto tiene que llegar. Y además, si no cumple aquello que usted mismo ha decidido autoimponerse, no pasa nada, porque no hay un mecanismo de sanción, el famoso artículo 15 del Acuerdo de París, que en realidad es un mecanismo de facilitación y cumplimiento, pero no de imposición de sanciones en el caso de que no cumplase el objetivo que el propio Estado se ha intentado otorgar. Esa es la situación en la que estamos. Y luego hay, estamos en un marco geográfico muy concreto.
Sí, ahí va la siguiente pregunta, que vamos a focalizar un poco más del ámbito global al ámbito regional europeo. Y ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea y el llamado Pacto Verde Europeo, que es la principal herramienta que a día de hoy tenemos a nivel Unión Europea?
Bueno, ahí entramos en otro plano totalmente distinto, el contrario al anterior, puedo decir. La Unión Europea muchas veces es susceptible de crítica, entre otras cosas porque los políticos de los estados la utilizan también como chivo expiatorio, la culpa es de Bruselas, y así yo no he podido hacer otra cosa, pero la verdad es que en el esfuerzo de mitigación no tiene parangón. Ahí decía hace un momento, hay un debate en la doctrina porque hay que considerar la Unión Europea su modelo. No, desgraciadamente. La Unión Europea es líder, perdón. No, desgraciadamente no es líder. Bueno, depende de cómo entendamos el concepto de líder. Pero si entendemos el líder como el que es capaz de convencer a los demás que sigan su propia senda de actuación, desgraciadamente no. Porque los demás no actúan igual. Ojalá. Pero sí es modelo. Es decir, la Unión Europea lleva ya décadas desde el comienzo. Es decir, la propia convención de Nueva York del año 92, el modelo que la Unión Europea proponía era uno totalmente distinto, no era el de una convención marco, sino que era el de la fijación de objetivos precisos en el plano temporal y cuantitativo de reducción de emisiones. No cuajó, demostración de que no es líder, cuajó el modelo que preferían Estados Unidos y China. La realidad en cuanto a la fuerza a la hora de imponer los puntos de vista es la que es, pero ha seguido en el plano internacional, no ha cambiado desgraciadamente, pero en el plano interno sí que ha seguido una senda totalmente distinta. La Unión Europea ha ido fijándose objetivos de reducción de emisiones, autoimponiéndose objetivos de reducción de emisiones superiores a los que le marcaba el derecho internacional global. El protocolo de Kioto, si no recuerdo mal, la Unión Europea le decía que tenía que reducir un 5%, bueno, a la Unión Europea en general, y la Unión Europea como primera imposición de obligaciones se fijó un 8%. Luego ha sido los diferentes paquetes que la Comisión ha ido impulsando, el famoso paquete 20-20-20, reducción en el año 2020 del 20% de emisiones, mejora del 20% de la eficiencia energética e incremento hasta el 20% de las energías renovables en el mix energético, y luego hemos ido subiendo hasta el 40% en 2030 y en un momento determinado, después de la pandemia, como consecuencia de la pandemia y de todo lo que había con anterioridad, la Unión Europea da un paso más, que es ese Pacto Verde Europeo que tú comentabas, que es la última instancia y que en realidad viene a ser, pero ya con un valor jurídico mucho más importante, porque la Unión Europea sí que lo traduce en normas, como diré a continuación, lo que antes decíamos de los ODS al principio como una guía de conducta, porque el Pacto Verde Europeo lo que establece es una serie de pautas de comportamiento que se traducirán en normas jurídicas obligatorias, ahora diré por ejemplo en relación con el cambio climático, pautas de comportamiento para convertir a la Unión Europea en una comunidad, en una comunidad, en una sociedad sostenible, con un crecimiento inclusivo, climáticamente neutro. Y entonces, en el marco de ese pacto europeo, se toman varias medidas que directamente están relacionadas con el esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y otras que indirectamente también lo están, hacia una movilidad sostenible, etcétera, etcétera. En cuanto a las que están directamente relacionadas, decía, el Pacto Verde Europeo ya no solo es literatura, porque recoge la obligación de las instituciones de adoptar normas jurídicas obligatorias, y está la famosa Ley Europea del Clima, el reglamento que se adopta en el año 2021, que traduce cómo se va a llegar a los objetivos que marca la propia Comisión, que son, volviendo a los parámetros que decíamos antes, en 2050 la Unión Europea pretende ser climáticamente neutra. Es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero que se lancen a la atmósfera serán iguales o menores que las que se detraigan a través de los diferentes sumideros de carbono que la Unión Europea haya puesto en marcha. Eso se va a conseguir mediante una reducción de las emisiones y un incremento pues de la superficie boscosa, de los diferentes mecanismos de captación de carbono que la ciencia nos ofrece. Y tiene un objetivo intermedio que, si no me equivoco, es que para 2030 quiere alcanzar un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, toda la relatividad que hay en el plano internacional global en la Unión Europea se convierte en normas mucho más precisas. Este es un sentido, es un juicio, pues es una conclusión positiva. Para no ser demasiado optimistas, porque aquí tampoco interesa demasiado, hay que tener en cuenta que la Unión Europea, hombre, no es que sea una gota en el océano, pero como decía anteriormente, ya no es el actor principal. Es decir, la situación mejorará globalmente cuando los grandes emisores, fundamentalmente esos 10 que decía que son los grandes emisores, que suponen aproximadamente un 80% de las emisiones globales, sigan este mismo modelo. Es decir, la Unión Europea está en un plano totalmente distinto, pero ese plano es muy obviamente es positivo, cualquier reducción de emisión de gases es positivo, pero solo producirá un éxito apreciable desde el punto de vista de la reducción del problema si los demás siguen por esa misma vía. De momento no. Se va mejorando, es decir, las contribuciones que cada país otorga en el marco del Acuerdo de París, que se van renovando cada 5 años, bueno, cada algo menos, van siendo más rigurosas que las anteriores, pero lo que nos dice la ciencia es que todavía no lo suficiente como para alcanzar el objetivo del incremento máximo de 2 grados de temperatura en el futuro.
Y en todo ese marco global y regional y con el cambio climático como fenómeno determinante, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por aclarar todos estos aspectos. Y así pues, en las próximas entregas de estas visiones y reflexiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, abordaremos aspectos más concretos de cómo el derecho está cambiándose o adaptándose en pos de conseguir estas metas que todos juntos debemos alcanzar. Y a los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo.
Muchas gracias.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto de I más D más I, TED 2021-130264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-103039-50110001133 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente.